¿De qué estoy hablando? ¿Me captan? ¿Me están oyendo? Porque yo les estoy explicando a la manera de cualquier ministro por ahí, cualquier religioso. Pero no es eso lo que dice el libro. Volvamos a leer. Versículos 38, 33 al 38 de Juan capítulo 10. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por lo que eres. Es lo que le están diciendo. Es decir, sino por lo que estás diciendo. Es decir, que estás diciendo una mentira. El texto literalmente dice, la versión Reina Valera, por la blasfemia que tú estás diciendo. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: no está en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. ¿Qué es lo que Cristo le está diciendo a aquellos que lo están acusando ahí y están tratando de confundirlo a él? Él les está diciendo: ustedes son los confundidos. Ustedes son los que no entienden. O sea, al leer en español, el que lo lea en inglés, en su idioma propio, inglés, ya se va a entender lo mismo. Él está hablando, ¿de qué está hablando Cristo? El Cristo está hablando de su Padre. ¿Por qué? Porque él en otro dicho, en otro lugar había dicho que el Padre y yo somos uno. Ahí lo está confirmando. Lo que el Padre habla es lo que el Hijo habla. Y lo que el Hijo habla es exactamente lo que el Padre ha dicho.
En el 33 termina con: siendo hombre te haces Dios. Pero es que no se hace él Dios.
Bueno,
el
es Padre, una acusación es falsa, exacto, que están haciendo.
Porque el que lo hace Dios es el Padre.
O sea, hay muchas maneras de leer y de querer entender, porque no de entender. Querer entender, o dicho de otra manera, hay muchas formas de leer y de explicar lo que significa lo que usted leyó en el contexto generalizado de la humanidad que dice que lee la Biblia. La Biblia nadie la puede entender por sí solo, nadie. Esta palabra es ¿qué cosa? Es espíritu. Y el espíritu no es una simplicidad. El espíritu es algo tan complejo que ni se oye ni se ve. Se siente, es la cosa. Te lo oí porque no creo que lo dijeras duro. Ni se ve ni se oye, pero se siente. Es decir, el espíritu es algo invisible que requiere, ¿qué cosa? Que ese espíritu, si es el verdadero, él se va a revelar a sí mismo. Hago silencio a ver si alguien comenta algo. Nadie comenta, pues yo les pregunto. ¿Qué estoy diciendo yo? Esencialmente, ¿qué estoy diciendo? Este libro se explica a sí mismo. Este libro es para ser escuchado, ser oído, ser percibido y ser entendido, esa es la clave. Pero este libro es una cosa física.
No son las letras y las páginas.
Estas letras no, estas letras se explican a sí mismas. ¿Cómo? Diciendo una cosita aquí y eso mismo me lo repite por allá, pero en otro,
sí, otro,
otro
enfoque,
lenguaje, ¿verdad? O en otra forma, en otra expresión, expresivo de otra manera, pero me está diciendo lo que acá me está comentando. Acá me comenta, acá me dice,
como
acá me explica.
Se confirma.
Y me confirma, exacto.
Por eso vale los dos o tres testigos.
¿Cómo dijiste? ¿Qué cosa?
Por eso que uno siempre busca dos o tres testigos. Ajá. En las escrituras para confirmar un asunto. Hasta que no tenga por lo menos dos diciendo lo mismo. Aunque lo diga diferente, pero que el espíritu de las palabras estén diciendo lo mismo, no se establece.
¿Por qué no?
Así lo estableció Dios, que hay que tener más de un testigo. Porque si hay uno nada más, la gente lo puede malinterpretar de muchas maneras. Pero si tú tienes, vamos a suponer, tú tienes de X tema, dos escrituras, y consigues una tercera y una cuarta, eso te va a dar un cuadro completo de lo que la primera te está diciendo. Y eso puede cambiar por completo la mente que tú tenías, la manera de verlo, cuando la leíste sola.
Tú me estás hablando ahí, yo no sé, yo te capto lo que me estás hablando. ¿Cómo se llama el gobernador aquí, la gobernadora?
El gobernador se llama...
Pierluisi. Hay gobernador, hay juez presidente, hay alcaldes, hay... ¿qué más?
Presidente de la Cámara, presidente del Senado.
Hay presidente del Congreso, porque el Congreso es el Senado y la Cámara, conjunto. Y hay otra forma de explicar cómo funciona este concepto. ¿Cómo se describe? ¿La palabra describir concepto qué?
El gobierno.
Concepto
gubernamental.
Autoritario. Este libro es un concepto autoritario, es decir, es autoridad.
Esas son las tres partes en la democracia, como la conocemos. Están las tres partes. El que hace las leyes, que supuestamente es el pueblo por medio de su Congreso. El que las ejecuta, que es el gobernador o presidente. Y el que juzga la ley, el que hace juicio para aclarar alguna confusión que haya. Okay.
Esa es
la rama judicial.
El juez, la parte
los jueces, judicial. Sí. Ese libro tiene los tres integrados en uno. Y ese uno es el Padre. Y el cuando padre, digo y cuando digo el Padre es porque el Verbo o el Hijo es manifestación del Padre, y el Espíritu también es manifestación del Padre. Todo reside en el Padre, se origina en el Padre. En esa palabra,
unicidad.
Exacto.
Unicidad expresiva y... ¿por qué no llamarle? Es un concepto que para muchos es despectivo. Un concepto autoritativo. Dios es la autoridad real, la autoridad verdadera, el Padre. ¿Y a quién el Padre se la quiera dar? Como Cristo dijo que el Padre y yo somos uno. Y el Padre, hablando de su Hijo, dijo: este es mi Hijo amado, prestarle atención, porque si Él habla, es como si yo hablara. Es lo que Dios, el Padre, está diciendo. Yo leo la Biblia de esa manera. Yo busco dónde está hablando Dios el Padre, pero quien en realidad está hablando es el Hijo. O dónde el Hijo está repitiendo lo que el Padre dice. ¿Y qué es todo ello? Todo ello es lo que es este libro. ¿Qué debe ser este libro para nosotros? Pues realmente, ¿qué cosa es este libro para nosotros? ¿Qué cosa es?
La mente del Padre, la palabra del Hijo y la acción de Dios.
Dímelo una palabra, como una forma muy humana, muy acá, que el hombre la... Al hombre no le gusta que la usen, pero...
El manual de instrucciones para la humanidad.
La autoridad. Esta palabra es autoridad. Ah, pero ese término autoridad es muy... inexpresivo. En cuanto al hombre utilizarlo, a no ser que esté hablando de sí mismo. ¿Cuál es el efecto más negativo del ser humano? Lo más negativo del ser humano es que este se cree que él es grande.
Se idolatra a sí mismo.
Al decir que él es grande, ¿qué es lo que estoy diciendo? Haciéndose Dios. Y esta es la lección fundamental, la lección enraizada. Otra vez la analogía de la plantita y abajo el té. Te seco la matita y en casa todavía hay un tiestito y no se me muere, y la saco y las raíces y el tallo, y las hojas, todo una misma cosa. Esta palabra es eso.
Una vez en el trabajo había un tablón de esos de cuando te llaman tablón de dicto. Y yo vi un papel que alguien puso, no sé quién lo puso, que decía: el hombre es menos de lo que se piensa, pero su potencial es más de lo que cree.
Y quien dijo eso fue una mente de cierta capacidad positiva.
Sí. Estaba citando a alguien, pero yo no recuerdo a quién citaba, pero lo imprimieron y lo pusieron allí.
No hay expresiones muy claras en cuanto a lo que el hombre realmente cree lo que es. El hombre cree qué cosa real. Que él es qué cosa. Y no lo dice directamente. Él lo dice en lo que hace, lo que comenta. ¿Qué es lo que el hombre cree que él es? El hombre cree que él es lo que alguien le dice que él es.
Así.
Eso le dijeron a Adán y a Eva: vosotros sois dioses.
Es interesante que cuando Dios le dijo lo que le dijo del árbol de la ciencia del bien y el mal a Adán, Eva todavía no existía. Y cuando el Nakash fue a donde Eva y le dijo lo que le dijo, por lo que se puede pensar, Adán no estaba presente en ese momento. Porque las instrucciones de Adán hacia ella eran bastante estrictas. Y él hubiera intervenido. Por eso es que en Nakash Y esto yo no puedo comprobar esto citando algo, pero uno tiene que pensar con lo que Dios le dio a uno. Y uno ve ahí que la conversación es entre Nakash, la serpiente, y Eva. Y en ningún momento Adán dice
algo. Adán no estaba allí.
No estaba allí. Entonces, pues Adán no escuchó nada de lo que le dijo, ni cómo se lo dijo la serpiente a Eva. Pero ella le dio y él comió. Eso ahí es un resumen de lo que pasó entre Eva y Adán luego. Y sabemos que si Adán hubiera estado presente, él no fue engañado, lo dice la Escritura. Si hubiera estado presente, ella no hubiera comido, Adán no hubiera permitido que Nakash la engañara. Porque en un momento cuando ella le responde a Nakash, ella le dice algo que en ningún momento Dios le dijo a Adán sobre ese árbol. En ningún momento Dios le dijo a él que no lo tocara. Pero Adán, tomando esas palabras como importantes, es un asunto serio, le pasa a Eva la instrucción, como se supone que haga como jefe de familia, pero le añadió: hermano, no lo toque. Y quién sabe, se te dijo: mira, no te le acerques, porque eso garantiza que no vas a comer de él. Porque ella le citó así a Nakash, a la serpiente, como si esa parte de la instrucción viniera directamente de Dios. Y no fue así. Esa parte de la instrucción vino de Adán. Pues se nota que Adán tenía preocupación, tenía que lo tomaba en serio, él entendía la seriedad del asunto. Eso solamente pudo haber pasado porque Dios le inculcó a Adán la importancia de ese asunto. Para que entonces él le diga a su mujer, después que Dios la creó: mira, ni lo toque. Pues eso me dice a mí, por lo menos a mí, que Adán no estaba presente. Qué cosa que ella no estaba presente cuando Dios le da la instrucción a Adán, y Adán no estaba presente cuando la serpiente tergiversa las instrucciones.
Es bueno analizar el concepto circunstancias, o sea, qué sucedió, qué había en el ambiente, describiéndolo real aquí. Bueno, las circunstancias aquí, asentimos como una llovizna que cae en el techo de metal, el aire que sopla lo sentimos, son circunstancias. La lluvia que va ahora aumentando, sentimos la presencia de ella. Pero el efecto real, ni lo pensamos siquiera. Y mucho menos lo vamos a analizar.
Yo mencioné que eso yo no lo puedo comprobar en tantas palabras que diga la Biblia. Pero hay algo en el Nuevo Testamento que, vamos a decirlo, es uno de los testigos. Cuando Cristo les recriminó a los fariseos porque ellos le daban más importancia a sus tradiciones que a la misma ley. ¿De qué hablaba él cuanto a tradiciones? Es que cuando los judíos regresaron de Babilonia, o más bien de, no de Babilonia, de allá de Persia, del exilio de Babilonia, ¿sí? Pues ellos, el arrepentimiento por haber, entre muchas cosas, de haber violado el sábado, era fuerte. Pues, ¿qué ellos hicieron para garantizar que Dios en su ira no los saque de nuevo por desobediencia? Le empezaron a añadir reglas, limitaciones al sábado, y lo que hicieron fue que lo convirtieron en una carga en vez de una delicia. Y él les reclama, Yeshua les reclama eso a ellos, porque habían añadido un montón de reglas Y él critica eso que añadieron. Pues cuando yo pienso en Adán y lo que él hizo al explicarle a Eva lo de ese árbol, él le añadió eso de tocarlo. Dios en ningún momento le dijo que lo tocara. Vamos a suponer que ella hubiera agarrado el fruto y lo mira de cerca y lo tira al suelo. Ella no violó la ley. Dios dijo que no coma de eso. Él no dijo, no lo puedes tocar. Que no coma de ese fruto. Pues los fariseos hicieron lo mismo que Adán, añadirle a la ley, convirtiéndolo en una carga. Y Yeshua lo recriminó por eso. Pues eso a mí me da una base de la función de la mente del ser humano cuando tiene algo tan importante que él quiere ser, como dice por ahí, más papista que el papa. Quieren ser más justo que Dios en añadir más reglas para proteger la ley de Dios. ¿Qué? Dios no sabe proteger su propia ley. Esa ley necesita protección. No. Pues ellos hicieron eso. ¿Y cuántas reglas hay? De que si no podía caminar tanto en el día sábado, que si no podía hacer esto, no podía hacer lo otro. Sí, hay cosas que no se deben de hacer, pero ellos lo convirtieron en un ritual, tradiciones. ¿Recuerdan cuando estaban pasando por un campo y estaban cogiendo cositas y se lo estaban comiendo? Que lo acusaron por violar el sábado. ¿Qué hacían el sábado? Para los fariseos, ellos estaban cosechando. Ellos estaban cosechando. Y cuando lo acusaron por haber sanado a un ciego desde nacimiento, por haber trabajado el día sábado, sanando a un ciego. Mira, de eso se trata el sábado. Sanación. De eso se trata. El sábado semanal es tipología de el sábado milenial, cuando toda la humanidad va a ser sanado de su ceguera espiritual. Pues, y ellos querían apedrearlo por eso.
Eso es el lugar de ceguera.
Ajá. ¿Ceguera espiritual?
Sí, porque no sé, enfermedad.
Sí, es una enfermedad. Porque no es solamente malentender, no ver, pero es tergiversar también, porque como no entiende, se inventa, porque como él es un Dios, se inventa interpretaciones, y lo que hace es que corrompe la palabra.
Porque todo lo enfermedad, pues, hay muchas enfermedades.
Sí, hay enfermedades espirituales.
Pero en efecto, estamos hablando de qué cosa. Estamos hablando de las simplicidades que el hombre considera como necesarias. ¿Me expreso bien? Simplicidades que el hombre considera como necesarias. ¿Qué cosa es lo más simple con respecto a lo más complejo? ¿Dónde para el ser humano existe o qué cosa es la complejidad y qué cosa es la simplicidad? Repite eso otra vez. ¿Qué te estás diciendo?
Que hay en Cristo.
Tú estás expresando claramente una directa complicación. Estás como queriendo describir algo, pero lo estás complicando más. Exactamente. Tú crees que lo estás diciendo claro, pero lo que significa lo que estás diciendo no sale con la claridad que tú crees que lo estás haciendo. ¿De qué me estás hablando? ¿Has dicho algo por ahí que ella te ayudó para que lo dijeras? Me intuiste. Porque el hombre. Eso de el hombre. Un momentito. Sin darte cuenta, tú estás diciendo una verdad mucho más profunda que lo que realmente estás queriendo decir. Tú vas a decir, cometí el hombre esto, que ella era, pero el hombre. Tenemos que tener una percepción simplificada, más que complejidades, o sea, más que complicada, con respecto a esto de circunstancias. Hay circunstancias muy buenas, muy positivas, pero también las hay muy negativas. ¿Me explico? Podemos estar expresando, no explicar algo, pero expresándolo en cierta forma, que lo estamos tergiversando, que a lo sencillo lo complicamos y a lo complicado lo queremos simplificar. Eso es muy de la característica humana. ¿En qué consiste el concepto de desobediencia? Desobediencia es un término bien simple, ¿verdad? Dame un sinónimo que te diga mucho más que eso. Que significa lo mismo, pero más profundidad. Entendimiento, comprensión, complejidad, sencillez. ¿En qué es que el hombre mejor se manifiesta? ¿Cómo el ser humano se manifiesta mejor? ¿Con la sencillez o con la complejidad? Con la complejidad. Con la complejidad el hombre se manifiesta más directamente. ¿Por qué? Porque lo complejo requiere, ¿qué cosa? Explicación, entendimiento. Si tú hablas muy sencillo, no te lo van a aceptar. Habla cualquiera persona y dice, mira, no comas eso. Eso ¿y no, por qué no me lo voy a comer? Porque tú lo dices. Viene otra vez la contrariedad de querer decir que lo que tú estás haciendo está mal. Porque ello, para esa persona está mal. ¿Por qué? Porque es lo que ella está haciendo. O sea, lo que quiero hablar es, al expresarnos, podemos fácilmente incluir la mente de aquel que me está oyendo o de quien yo esté hablando. Yo le hablo a una persona con respecto de otra persona, pero esta persona a quien yo le hablo conoce algo de aquella persona que yo no conozco. Y ahí viene entonces lo que se considera una complejidad para esa persona que me está oyendo a mí, que yo estoy diciendo algo que no es lo que esa persona entiende de aquella otra. Este es el concepto de la complicidad en el idioma humano.
Ah, Eso trae el tema de que Dios dice que en ese milenio Él va a traer un idioma perfecto. Y yo me sospecho que ese idioma perfecto no tiene nada que ver con sonidos fonéticos. Es el idioma perfecto que existe entre la mente del Padre y su Hijo.
El entendimiento correcto, exacto, de la verdad. Es el... La verdad puede entenderse muy bien, pero también la verdad puede entenderse muy mal.
Exacto. Él dijo, yo estoy en el Padre está en mí, ¿verdad? Quiere decir que cuando la Escritura dice que, y Él mismo dice, que el Padre le dice lo que Él tiene que decir. Pues no es que el Padre le diga al Hijo, mira, yo quiero que tú hagas esto y esto y esto y esto. No es nada audible, no es nada audible ni lo espiritual, es el hecho de que el Padre piensa y ese mismo pensamiento ya está en el Hijo. Imagínate que yo pueda comunicarme contigo, tú estás en Puerto Rico y yo estoy en Japón, y lo hago de mente a mente. No va a haber ninguna confusión, no va a haber complicación, todo sencillo, tú vas a entender exactamente la intención de mi pensamiento.
Porque estás hablando con la mente de Puerto Rico.
Sí, pero si, fíjate, yo estoy en Puerto Rico, si tú estás en Japón, no importa si eres japonés, coreano, no importa, el Espíritu de Dios es el mismo. Yo voy a pensar, vamos a suponer que yo piense en español, y tú lo entiendes en japonés, si eres japonés.
Pero no me había explicado eso.
No lo dije.
El concepto del Espíritu de Dios.
Exacto.
El Espíritu de Dios provee el correcto entendimiento. En otras palabras, el Espíritu de Dios no habla mentira. Lo que el Espíritu habla es la verdad.
En Eclesiastés 7:27 dice, 29, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al ser humano, pero este se ha buscado demasiado complicado.
Eso, y sabe, les da complicaciones.
¿Puedes decirlo otra vez?
Eclesiastés
7:29, Eclesiastés.
Esas complicaciones vienen del enemigo que inspira el ser humano, ¿verdad? ¿Y qué es esas complicaciones? Son vanidad para sentirse importante. Pues complica las cosas, porque eso le llena el ego. Mira, yo estoy explicando algo sencillo, lo puedo explicar con mucha complicación para mostrar que sabe más que nadie. Y ese es el enemigo. Y todo es bien sencillo. Y la Escritura dice.
¿Y por qué eso es así?
La sencillez que hay en Cristo.
¿Y por qué eso es así? Eso que tú has dicho, ¿por qué eso es así?
Eso es así. Bueno, si es así, porque Dios lo permite.
Esa es la clave. Dios lo permite que así sea. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere. Y es una forma que entendamos cómo que Dios nos ve a nosotros y nos habla. ¿Cómo es que nos habla? Al decir cómo Dios nos habla, quiero decir, ¿qué entendemos de aquello que oímos o de lo que leemos? ¿Cómo lo entendemos? El entendimiento es la expresión del Padre. Dios provee entendimiento. Ahora, habladuría. El Padre no es un hablador ahí por ahí. Él habla con entendimiento.
Don Pablo, uno puede decir, Dios me ha hablado a mí, pero yo nunca he escuchado su voz.
Repite eso otra vez.
Dios me ha hablado a mí, y me habla a mí, vamos a decirlo, presente progresivo. Dios me habla a mí, pero yo nunca he escuchado su voz.
Y si yo te digo que sí, Dios me ha hablado a mí, yo le he oído.
Es aquí, en la mente.
Si está en armonía con la voluntad del Padre. Y esa es una característica de este libro. Describe aquí el carácter del Padre Creador. O en otras palabras, este libro, ¿qué cosa es? Dice la palabra de Dios. Palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios, ¿de qué estamos hablando? El proceso mental. Cómo la mente funciona.
Esa palabra es mental.
Porque nosotros aquí estamos, ¿qué estamos hablando? A través de la mente, ese elemento que Dios puso en nosotros, y Él lo determinó al crear al hombre, ponerle esa mente para que entienda esto o que entienda esto otro. Y puede una persona oír exactamente la misma palabra, además puede usted leerla, lo que fulano escribe, y usted conoce a fulano, usted conoce la mente de fulano, y esa persona le escribe a usted, y esa persona puede escribirle a usted contándole algo de lo que está en la mente de ella, de esa persona, que nada tiene que ver con lo que usted quiere oír o ha solicitado información a otra persona. Usted le pregunta a una persona, ¿qué? Explícame esto y esto y esto. Muy bien. ¿Y qué tal si ese otra persona le oye? Ah, porque tú le dijiste a fulano esto y esto. Entonces ese fulano va y le dice a un amigo, mira, fulano allá, mi amigo, esto, me dijo esto y esto, esto, ¿qué tú crees de esto? Y él le va a dar su opinión a este de lo que él oyó que tú le dijiste. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cosa es el ser humano realmente?
Me acuerdo algo que está escribiendo, no sé si lo leíste.
Una
Dímelo otra vez, lo dijiste como en forma de chiste o algo, pero esa es la realidad. El ser humano es una complejidad tremenda. ¿Y en dónde está la complejidad? ¿La complejidad por qué? ¿Dónde está la raíz de esa complejidad? Bueno, ¿quién la creó? ¿El que lo creó? ¿Y por qué el creador lo hizo así? ¿Qué decías que
tú y yo, tú me escribiste algo? Lo estoy buscando, lo encontré. Don Pablo escribió, varias enfermedades son causadas por veneno de herbicidas, nunca debe usarse. Hoy hasta el aire que respiramos es veneno. Y en paréntesis, fin de los tiempos. Y yo le respondí, eso es así. Además de la degradación genética del ser humano, también estamos expuestos a esos venenos en el aire. La tecnología mal llevada ha creado más peligros para la salud que las ventajas científicas. Ejemplo, ¿de qué vale que productos agrícolas tengan más longevidad si el producto que le da longevidad envenena y le corta la longevidad del consumidor? Con razón hay tantas enfermedades y no dan abasto con la ciencia médica. ¿De qué vale tratar los síntomas si no se erradica la causa? El ser humano en su presente estado espiritual es la peor plaga en este mundo. Se destruye a sí mismo y se lleva el mundo entero al mismo sepulcro. La solución en las manos del Eterno es sencilla. Arregla al hombre y eso arregla el mundo. Romanos 8:19. Y ahí es donde dice que la creación entera gime por la revelación de los hijos de Dios, que van a arreglar el hombre para que se arregle el mundo. ¿Para qué mira estos ambientalistas peleando, tirando, jalando por lo del ambiente, que el ser humano está destruido? Mira, cambia la mente del ser humano y eso cambia todo. Pero no pueden. Por eso es que Dios va a continuar, que el mundo siga en ese deterioro ecológico. O sea, ella habla mucho de que el hombre está haciendo eso, y hasta cierto punto eso es cierto. Pero Dios es el que está haciendo eso. Dios, o sea, ¿qué ser humano provoca un volcán? A menos que estén usando harp. Eso es otro cantar. Pero que todo esto que está pasando, todos estos temblores, mira, Dios está haciendo una obra. Él está llevando al mundo, está llevando a la tierra a la condición original. Eso dice en Hechos capítulo 2, cuando Pedro se paró y habló de que él va a restaurar todas las cosas. Una de las cosas que va a restaurar es que habrá un continente. Uno, ¿qué quiere decir eso? Que mira, van a ver, si ustedes se creen que ese temblor en enero 7 del 2020, que bajó la tierra en el área de Guánica, 6 o 7 pulgadas, algunos dicen que 5 y medio, si ustedes se creen que eso es grande, y lo es, pero imagínense que Dios rompa las placas tectónicas y una todos los continentes en uno. Eso es lo que había originalmente. ¿Ah? Y entonces muchos de esos montes los baje. ¿Por qué? Porque en un momento dado van a haber billones, miles y miles de millones de gente resucitada. Y toda esa gente necesita casa, finca, comida, ropa, de todo. Y mira, ahora mismo, mira la situación en el mundo. Imagínense que a través de la historia desde Adán para acá han habido 100 mil millones, por escoger un número. ¡No cabemos! Pero convierte el Sahara en un jardín. Es más, la área sur de Puerto Rico no permita que se seque tanto, como un ejemplo. Y baja los montes un poquito. Y esas montañas allá del Himalaya y también de los Andes, bájalo un poquito.
¿Y esos botecitos que hay en el Caribe? Que los traiga todos y los ponga en un solo sitio.
¿Los qué?
Los botes esos que hay en el Caribe.
¿Qué bote?
El lenguaje tiene sus características.
Porque los únicos botes que yo estoy pensando son botes...
Las islas. Las islas del Caribe.
Sí, todas.
Y forma que un país enorme...
Todo eso se va a unir de nuevo. Pero eso requiere actividad sísmica. Sí, mucha gente va a morir. Pero eso no es nada. ¡Que mueran! ¡Qué cruel, ¿verdad? Suena eso.
Viene la resurrección.
¡Ah! Mira, es que nosotros todo se recuesta sobre la resurrección. Porque si Cristo nos resucitó, somos miserables, porque no va a haber ninguna resurrección para nadie. Pues, como Él sí resucitó, eso nos da esperanza. Que mira, mataron a un policía. Ayer fue, allí en el Capitolio.
Todos los días mataron uno.
Mataron uno ayer. Ah, oh, que, okay. O sea, la gente piensa, no hay más nada. Le cortaron la vida a un hombre joven, bla, bla. Él va a ser resucitado. Yo encontré una cosa de los Marines, creo que es, que deja ver cómo es que dice, lo voy a buscar rapidito. Y me hizo reír algo por la manera que expresan este concepto del ejército y bregar con los enemigos. No me acordé. Dios juzgará a nuestros enemigos. Nosotros vamos a hacer los arreglos para esa cita. Y tú sabes lo que eso quiere decir, ¿verdad? Nosotros, los Marines,
él dice, muy feo.
Sí, dice, Dios va a juzgar a nuestros enemigos, pero nosotros nos encargamos de hacer los arreglos para que se encuentren. ¿Y cómo es eso? Pues matándolo, para que se encuentren en el juicio con Dios. Eso es lo que dice el Marine, y eso me hizo reír, porque lo están diciendo así, de una manera crasa, que su propósito es matar.
Porque no entienden el concepto de la resurrección.
Pero sí, no, eso es lo que están, lo contrario, pero es a su manera, exacto. Eso es lo que ellos están diciendo. Mira, Dios nos va a juzgar, nosotros no lo juzgamos, pero vamos a hacer los arreglos para que ese juicio se lleve a cabo. Matándolo, tú sabes. Y eso me dice, la verdad que, o sea, es cierto, pero qué manera tan crasa, tan abierta de decir una cosa así. Ahora no lo encuentro.
Bueno, para Dios decir que él va a matar, mata, para eso es como nosotros hablar de arroz y habichuela.
Sí, es un sueñito nada más.
¿Qué cosa es Dios? Él es la vida. Dios no va a morir. Dios no se va a morir. Él dice que Él es eterno. Ese es el nombre de Él, el eterno. Es la vida. La vida no puede morir. No hay realidades que todavía no podemos explicar. Pero a medida que seguimos comentando sobre estas cosas, como que circunstancias que hasta aquí han sido complejas para nosotros, Dios nos va alimentando la mente, es decir, proveyéndonos los elementos para entender lo que Él quiere que entendamos en X momento. ¿Cómo es que Él hace eso? Él proveyendo que haya ese elemento que acá el hombre le llama las noticias o la información. La información se publica, se realiza, se lleva a cabo, y en cada ocasión que oigamos algo, tal vez nuevo para nosotros, no lo es. No hay nada nuevo. Para Dios no hay nada nuevo. Porque, ¿qué es lo único nuevo en Dios? Dios es lo único nuevo para todo ser humano. ¿Qué se está diciendo? Que el ser humano va a llegar a entender en algún momento qué cosa y quién es Dios. Y eso es el significado de qué cosa. Lo que René habló ahora, que mencionó, es un tema bien amplio, porque lo tocó así nada más, como decir, está escribiendo, hay unas palabritas que hay varias íes, y cada i tiene un puntito arriba, ¿verdad? Él está dando esos puntitos nada más. Pero la letra dice mucho, y la palabra, y si la palabra está en un párrafo, y si el párrafo está en un capítulo, y un capítulo de una Biblia, mire, la cosa se va expandiendo. Lo sencillo se va complicando, pero simultáneamente lo complejo también se va simplificando. Al revés, esa es la manera que Dios obra. No hemos visto a Dios todavía en la esencia real de Él. Para Él, ¿qué cosa es Dios? Todo en todo. Entonces, hablando de lo complejo, ¿hay algo más complejo que Dios? Preguntémosle a uno de esos creyentes, por ahí hay muchos, ¿qué cosa es Dios? ¿Qué le van a decir? Ellos no lo entienden. Dios es para cada persona lo que Él le provea a esa persona en cuanto a qué entender esa persona entienda con respecto de Él, de sí mismo. Dios se está. ¿Qué? Revelando. Y otra palabra, otro sinónimo de revelar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Acaso no leímos por ahí algo que dice, vosotros sois humanos, verdad? No, no dice, vosotros sois dioses. Dios se está reproduciendo a sí mismo. ¿Dónde la Biblia lo confirma? ¿Dónde la Biblia confirma que Dios se está reproduciendo a sí mismo? En su Hijo Jesucristo. Porque Cristo vino ¿a qué? ¿A qué vino Cristo? A morir por el hombre. para demostrar al hombre qué cosa, que Dios es todo en todo, porque si Cristo murió, Él no se quedó muerto. Él resucitó. Pero, ¿se resucitó a sí mismo? Sí y no. ¿Se acuerda lo que él dijo? Ah, que el Padre lo resucitó, sí, hay un texto que el Padre lo resucitó. Pero él dijo que el Padre y yo no somos dos.
Sí, hay una parte donde él dice, y tomaré mi vida de nuevo. La pondré y la tomaré. Y la vuelvo a tomar, sí.
Mariana, ¿y qué dice?
Conectando esto de la simplicidad y la complicación de la complejidad, el sacrificio de ser hecho con la luna menguante, que es la mejor época para sembrar y fructificar, también es la mejor época para podar.
¿Para qué, perdón?
Para podar.
Ah, para podar, bueno, sí.
Es la mejor época para sembrar y la mejor época para podar. Hay una simplicidad y una complejidad.
¿Cómo se explica esa simplicidad? No es tan simple como decirlo así, que es una simplicidad. Un poquito más complejo, pero sí es simple, sí se entiende. ¿Dónde está todo? Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra.
Y todo lo que ella da.
En la tierra, ahí está todo. En la tierra, de ahí Dios lo forma todo. Porque los cielos es el espacio. Pero la tierra es lo que multiplica eso que hay en el espacio. El espacio sostiene a la tierra y la tierra sostiene al espacio, porque la tierra está aquí y el espacio está sobre ella. O sea, hay complejidad y simplicidad en todo esto. Estamos hablando de qué cosa es Dios en caracteres o en características un poquito más allá de aquello hasta donde hemos hablado con respecto de qué cosa es Dios. Dios es mucho, mucho más grande, mucho, mucho más complejo que lo que hasta aquí hemos podido entender. Porque Él hasta aquí solamente nos ha dado. Y al decir, Él nos ha dado, estoy incluyendo no a este grupito aquí, a toda la humanidad. ¿Dónde este libro lo confirma? Porque toda esa humanidad, ¿dónde está hoy? ¿Dónde está esa humanidad que Dios ha hecho desde el principio? ¿Dónde está?
Sembrado.
Está sembrado. Y Dios lo sembró en una menguante. ¿Por qué? Porque en la menguante la semilla germina y la mata crece con más fertilidad, más fuerza que cuando usted la siembra en cualquier otra época del año. Estamos hablando de qué cosa. Cuando yo miro al cielo y veo ese círculo, la luna, que si es una noche clara, usted va a ver el sol, ¿verdad? No. El sol usted lo ve de día. ¿Por qué? Porque el sol es lo que le provee a usted el poder ver ese astro en el cielo. Y cuando usted mira al cielo y ve el sol, ¿qué hace usted? Usted busca protección porque el sol lo va a quemar. Y Dios es, este libro dice, fuego consumidor. Y ese fuego consumidor está en ese sol. Manténgase usted a plena luz del sol al mediodía en un desierto.
Ese olor a fuego.
A ver cuánto va a vivir. No, hay muchas cosas que podemos hablar de simplicidades, pero que son complejidades cuando hablamos de quién es Dios. ¿Y qué cosa es Dios? Dios es todo en todo. Muy simple. Ahora esa frase, todo en todo, uy. Hablamos de espíritu, Dios es espíritu. Ese espíritu está reflejado en el agua. Y en el agua, ¿dónde es que hay agua?
Arriba, abajo.
El otro día vi una noticia por ahí que la estuve viendo y la vieron por televisión, lo sacaron. Que hay agua. Las nubes, en el cielo, en el alto cielo, en el aire hay agua, en la tierra hay agua, y debajo de la tierra, ¿qué hay? Y el agua es símbolo de Espíritu de Dios.
Pues lo dice en el Dios creó los cielos y la tierra, y entonces dice que el Espíritu se movía sobre las aguas.
Y dice, el se movía sobre las aguas.
¿Y qué agua? Pues eso es simbólico del espíritu también.
Todo está hecho, creado por Dios. Dios es espíritu. Y lo que Él hace es crear espiritualidad. Eso es lo que Él está haciendo con nosotros. Que acá nosotros debemos llamarlo el propósito por el cual estamos aquí. Dios está muy ocupado en el proceso de transformándonos a nosotros. Gradualmente nos va en el proceso de transformación, cambiándonos de lo que hasta aquí hemos sido y que todavía se requiere la intervención del Padre para que Él se sienta complacido en esa transformación, que es Él el que la está haciendo. Él está transformándonos. ¿A nosotros en qué cosa? La misma vez lo leímos hoy. Vosotros sois dioses. Más dioses. Eso significa mucho, porque este señor acaba de tocar ahí el tema de la... ¿De qué habló él? De la resurrección. Y si hay algo que bien no entendemos, pero que es muy amplio y hay cantidad de detalles para explicar esa complejidad de lo que es la resurrección. Porque simplemente resurrección es igual a vida. ¿Y qué cosa es Dios? Dios es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que la vida lo cuye todo. El camino, la verdad.
Eso es el propósito para que haya un camino a la verdad, para dar vida.
La tarde está buena, digo, porque comenzamos al mediodía por ahí más o menos, pero este creo yo que ha estado bastante interesante.
Ya son más
y
de las 3.
Pudiera continuar, pero ya la hora avanza, ¿verdad?
Vamos a cantar una canción.
Este señor que quiere cantar otra vez.
Yo no puedo cantar, yo estoy jonco, pero...
Ah, mira, ahora se excusa, ¿eh?
No, es verdad, ya yo no canto como antes.
No canta como canta, nada, no se lo diga a nadie.
Yo cantaba antes, pero esos tiempos cambiaron, ya eso... Es la página 74, 75. ¿Se oye por ahí?
¿Página qué?
75. 75. 75. A ti elevamos la voz en gratitud, Padre glorioso y victorioso. Verbo encarnado, ven de los ejércitos en Dios,
Ven y bendícenos. Santificado Dios, ven, danos un limpio corazón, de nuestra voluntad, por la eternidad.
Para la oración, por favor.
Padre bendito, gracias porque por ti estamos aquí y por ti continuaremos en la manera que tú nos lleves en el proceso de creación y de transformación que tú estás haciendo con nosotros. Un pequeño grupo ciertamente, pero hay muchos de estos grupos alrededor del mundo. Gracias por cada uno de ellos, te imploramos, Padre eterno, y que protejas a cada miembro de ese grupo tuyo mundialmente de toda enfermedad, muy en especial de la complejidad que hay en la epidemia que azota este mundo. Ayúdanos a mirar a ti, confiar en ti e implorar a ti por los tuyos. Cuida por ellos, eterno Padre, porque es lo único que nos da vida, lo único que nos puede mantener cerca de ti. Gracias porque aquí nos tienes ahora y nos das entendimiento de esta tu palabra y que podamos hablar con la libertad que podemos hacerlo aquí. Gracias por ello. Llévanos a nuestros lugares ahora en la medida y en la manera que tú lo veas más prudente, más efectivo en cada ser de los aquí presentes. Cuídanos y protégenos y a todos los tuyos, aquellos a quienes tú has estado llamando históricamente por el mundo entero. Cuida por todos tuyos, Padre eterno, y a tu nombre da gloria y honra en todo momento. Gracias por estas verdades, en las mismas que podemos dirigirnos a ti e implorar a ti, porque tú, el único que es posible, tú eres el único posible de cumplir esas realidades que tú mismo has creado. Gracias, Padre, por este entendimiento que nos provees, por la ayuda, la oportunidad de reunirnos en la forma que aquí tú lo provees. Gracias por ello y que se continúe, Padre eterno, siempre con la efectividad muy propia tuya. Ayúdanos a mirar y confiar en ti plenamente en cada momento. En el nombre y con los méritos de tu Hijo amado te imploramos y te agradecemos. A ti y a tu Hijo sea la gloria y la honra por siempre. Gracias, oh Padre. Gracias por esa bondad tuya. Y en ese santo nombre te agradecemos y te imploramos. Que así sea tu voluntad cumplida en cada uno de nosotros. Y que podamos decir con el significado claro, con un amén profundo. Que así sea, Padre eterno.
Que así sea.
El amén tuyo. Ayúdanos a mirar a ti y confiar en ti con plenitud, a tu manera, no la nuestra. Gracias por esta ocasión y que otra vez se repita cuando tú lo provees. En ese nombre santo de tu Hijo amado te imploramos y te agradecemos. A él y a ti, Padre Santo, sea gloria y honra por siempre. Amén.
Amén.